Planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
El América queda eliminado, me parece que sí. Se va a quedar Fernando Ortiz, tendrá que exigir un delantero, pero de nivel. O sea, el América necesita un delantero de nivel. Alguien que te haga...
América necesita 6, un delantero
7,
de nivel.
8 goles.
Necesita un técnico de nivel, necesita un presidente de nivel, necesita cosas. O sea, hace rato que el América necesita cosas y no le quieren hacer caso.
Y ayer mira que estaba el dueño del equipo en el estadio. No sé cómo habrá acabado
quedado
la...
Claro.
Pero quedó claro que fuiste superado además por un equipo juvenil, ¿no? O sea,
por supuesto.
Son jóvenes,
sí. Correlones.
Claro, tienes a Nico Ibáñez, tienes a Romario Ibarra, Áviles Hurtado, tienes un gran arquero como Ustari, pues Pachuca merecidamente está en la gran final.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W, con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, plátano Chiapas, 16.90 kilo. Y lechuga romana, 7.50 pieza, 24 y 25 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Llegó Hot Sale a Office Depot. Laptop de 15.6 pulgadas de 14.499 a solo 10.499 pesos. Válido el 31 de mayo. Terminos en officedepot.com.mx.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Freidora de aire Oster 4 litros, 1.499 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
La temporada más hot llegó a Martí. Este Hot Sale te ponemos a sudar. Hasta 40% de descuento en las mejores marcas de tus deportes favoritos. Te esperamos en martí.mx con envío gratis o en alguna de nuestras tiendas. Martí. Vivir es un deporte.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Síguenos en Twitter @CarlosLoret @WRadioMéxico.
Dos con tres.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, en cabina de W Radio con toda la información y en las redes sociales el hashtag Así las cosas con Loret. Oye, hermano, ¿no te has dado cuenta que este sexenio está resultando un negociazo para las Fuerzas Armadas?
Ah, no, lo que se están metiendo, hermano.
No.
¡Qué cosa!
No sé si checaste lo que documentó el periódico Milenio el día de hoy, pero... La Secretaría de Marina planea invertir más de 7.800 millones de pesos, escucharon bien, 7.800 millones de pesos, para blindar, ¿qué crees? Obras prioritarias del presidente López Obrador.
¿Cuánto dinero?
7.800 millones.
O sea, nada más en seguridad, ¿y qué obras, eh?
Mira, es la del corredor interoceánico, el Istmo de Tehuantepec, y la refinería de Dos Bocas, claro. Dicen que...
O sea, ¿nada más esas dos?
Nada más esas dos.
O sea, ¿por cuidar esas dos, 7.000 millones de pesos al año?
Por cuidar de la delincuencia organizada.
No le pierden, hermano.
Obras emblemáticas de la administración. No, pues, ¿cómo le van a perder, mi Charlie? Mira, en esta petición que hicieron a la Secretaría de Hacienda... Se detalla, o al menos eso dice la Marina, que la idea es incluso construir instalaciones navales para fortalecer la seguridad en estas dos obras, donde están localizadas estas mega obras, a las cuales también quieren poner otros inmuebles, unidades habitacionales y hasta un hospital. Y bueno, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que pues él no ve mal que la Marina se encargue de operar todo esto junto con los vuelos y ferries turísticos hacia las Islas Marías. A ver, Charlie, yo apenas te comenté aquí hace 2 días, aquí en tu espacio, que había fracasado, está fracasando en la intervención de la Marina en las aduanas y en los puertos.
Ah, claro, sí.
Al querer hacer los decomisos, bajó 61%. 61% los decomisos de drogas, estupefacientes, todo lo que me puedas decir del crimen organizado, bajó 61% desde que la Marina tomó el control de puertos y de las aduanas. Y ahora, pues quieren 7.800 millones de pesos para cuidar las obras del presidente.
Hermano, qué bonito. ¿Qué más trae, duende? ¿Qué más trae?
Sí, caliente, hermano. Sí, o sea, sí. No es para dejarlo pasar. Oye, otra cosa que a mí en lo personal me calentó. ¿No viste el acto de campaña, el meeting que le organizaron en el Senado al candidato de Morena?
Oye, sí.
A la gubernatura de Tamaulipas.
¡Qué descaro, duende!
Américo Villarreal. No, pero esto ya es un cinismo, Charlie, porque...
Sí.
A ver, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados organizaron en el Senado un tremendo acto de campaña, todo un meeting, como te decía, para respaldar a su candidato Américo Villarreal a la gubernatura de Tamaulipas. Bueno, estaba, tú ves la foto, Charlie, estaba Mario Delgado, estaba Ricardo Monreal, por supuesto Olga Sánchez Cordero. De hecho, Monreal fue el primero que habló y dijo: a ver, el propósito de esta reunión es cerrar filas con nuestro candidato. Sí, pero en el Senado, señor. O sea, está bien que le quieran hacer su meeting.
Son de las cosas que no se pueden hacer. O sea, que hasta el PRI le daba pena.
Sí, bueno, es que a ver, Charlie, Morena está violando sus propias leyes. Todas esas leyes que los morenistas pusieron, pues, son los primeros que las están violando. O sea, ¿de qué se trata? Bueno, esto levantó tanta ámpula que ya obviamente los senadores de oposición, el del PAN y del PRI, condenaron que se usen las instalaciones del Senado de la República para hacerle un meeting de campaña al candidato de Morena. Reprobaron totalmente esta intromisión de la Junta de Coordinación Política y el uso indebido de recursos públicos por parte de Morena para promover a su candidato, pero pues te sorprende si se pasan la ley por el arco del triunfo.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Deportes. En así las cosas.
Juan Carlos Zúñiga, adelante con los deportes.
Carlos, porque usted lo pidió, no es Rocky 1, no es Rocky 2, ni Rocky 3. Es Canelo contra Golovkin, la tercera versión de esta pelea. El día de hoy ha confirmado ya Saúl Canelo Álvarez que va a pelear contra el kazajo
Gennady Golovkin. La primera la ganó, la primera fue empate, ¿no? ¿Cómo ha estado?
La primera fue empate en 2017.
Luego en 2018,
la ganó Canelo por decisión polémica. Ajá. No, muchos no estuvieron de acuerdo, pero bueno, se la dieron al Canelo. Y viene pues esta tercera pelea que ha anunciado el día de hoy para el próximo 17 de septiembre. Hay que recordar, Carlos, que viene de perder Saúl el Canelo Álvarez, una racha de 16 peleas que tenía invicto. Pierde el Canelo y pues hay que reactivar al pugilista mexicano que pues bueno, hoy por hoy es el que mejor nivel tiene y por eso... Activa también a Golovkin, al cual pues no enfrenta desde el 2018, pero bueno, Carlos, las redes sociales están vueltas locas con esta pelea porque realmente sí quieren, ¿no? Esta tercera no, para...
Han sido dos muy buenas peleas, ¿no?
Exactamente, y como viene de perder el Canelo, claro, pues hay una expectativa de que, a ver, Golovkin le pudiera ganar al Canelo Álvarez, sí. No sé... Si Canelo...
Y si le gana, híjole, ya para el Canelo se complica terrible, ¿no?
Sí, porque, a ver, imagínate, Carlos, dos peleas. En la que pierdes, tienes que subir de peso, ¿no? Para también tratar de demostrar que eres capaz, que en otra categoría también puedes ser campeón mundial y pierdes. Y luego, en la categoría que dominas, pierdes, híjole, sería un duro golpe para él. Pero bueno, habrá que ver cómo se prepara el Canelo. Yo lo vi mal preparado para la pelea pasada. En esta, pues, tiene tiempo. 17 de septiembre, insisto, sería la pelea. Seguramente va a ser en Las Vegas, Nevada. O sea, no creo que haya otra sede para esto. Los que ya están en Dallas, en la selección mexicana de fútbol, Carlos, que bueno, hay que recordar, va a participar en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y tendrá 3 partidos amistosos porque es la única ventana, digamos, de fecha FIFA, junto con los de Nations League, que son contra Jamaica y Surinam, que honestamente sirven de muy poco de preparación mundialista, pero van a enfrentar a Nigeria, Ecuador y Uruguay a partir del próximo sábado 28, los tendremos aquí en W Radio, después vendrá Ecuador para finalizar contra Uruguay, y hasta septiembre se tiene planeado que México enfrente a la selección de Brasil, también en Estados Unidos, todos los partidos serán en Estados Unidos. 34 de 38 futbolistas ya están allá en Dallas. Incluso los jugadores del América que perdieron la semifinal con Pachuca el domingo, ya están allá. Memo Ochoa, ya está Jorge Sánchez también. De inmediato, pues es que nadie quiere perder su lugar, Carlos, en la Copa del Mundo.
¡Qué cosa!
Aquí, parpadeas tantito y te quitan tu lugar. Pero bueno, 38 futbolistas tendrá Martín. Ojalá que la selección mejore. El único que no estará es el Chucky Lozano, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente del hombro aquí en nuestro país porque por aquel golpe que le dieron y no quedó bien el Chucky Lozano. Cerca de firmar, Fernando Ortiz, el técnico interino del América, llegó a rescatar un poquito ahí el barco, llegó hasta las semifinales, terminó perdiendo, pero al parecer los números no son malos, 7 victorias, 4 empates y 2 derrotas, pero bueno, lo eliminaron en las semifinales, que era donde realmente tendría que demostrar. Y al que también están ya por renovar, Carlos, es a Javier Aguirre en el Mallorca. Después de haberlo salvado, pues parece que nuestro bombero atómico está listo para vivir una temporada más en Europa. Pues que es su especialidad. A ver, habrá quien diga, es el mejor técnico en la historia de México. Habrá quien diga, pues es un técnico que solo está para equipos como el Mallorca, ¿no? O el Osasuna. Que siempre están peleando el descenso, o sea, que no aspiran realmente ni siquiera a entrar a zonas de competición europea. Entonces, bueno, pues Javier Aguirre, la especialidad de la casa es esa, salvar a los equipos de la quema del descenso. Y finalmente, Carlos, para la gente que le gusta la NBA, en el cuarto juego de la serie, los Celtics vencieron 102-82 al Heat para igualar todo a 2 victorias por bando. Jason Tatum volvió a hacer la diferencia con 31 puntos. Y en la conferencia del oeste, los Warriors el día de hoy podrían barrer la serie. Cuando enfrenten a los Mavericks de Dallas, Golden State está arriba 3-0 y con un triunfo regresarían a las finales de la NBA tras 3 años de ausencia.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Zúñiga. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 12 minutos.
Así las cosas.
¿Usted se acuerda cuando el presidente López Obrador anunció que iba a traer a 500 médicos cubanos en el fondo para darle dinero a la dictadura cubana? Porque la dictadura cubana lo apoyó en sus peores momentos. Muchos médicos mexicanos brincaron y dijeron, oye, pues queremos empleo nosotros. Y entonces López Obrador agarró pleito con los doctores. Pero hoy finalmente, pues resulta que anuncia que hay casi 14,000 plazas vacantes para doctores mexicanos. Enlistaron ahí todas las especialidades, etcétera, etcétera, cuáles más, cuáles menos. Pero bueno, hay 14,000 vacantes. Vamos a ver cuántos mexicanos se apuntan a estas 14,000 vacantes de doctores y en función de eso sabremos si el presidente o no tenía razón con esto de que nadie quería esas vacantes. Pero una de las doctoras más importantes en este debate, cuya posición, puso un video en redes sociales, se volvió viral, es la doctora Ana Cecilia Jara, quien lleva 2 años esperando por una plaza en el IMSS. Ella pues, tiene preparación en genética, estudios en el extranjero, mención honorífica en la UNAM, o sea, tiene todo para que la contraten, no la contrataban, es de las primeras que levantó la voz. Doctora, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Es un gusto, buenas tardes.
Pues en buena medida, por lo que tú hiciste, hoy el presidente tuvo que anunciar 14,000 plazas abiertas. ¿Qué piensas del anuncio de hoy?
Estoy muy feliz. Alzar la voz tuvo un impacto. Por fin ya se unificaron las convocatorias, como te mencionaba la vez pasada que platicamos, pues habían convocatoria INSABI, PEMES, y tenía, o sea, era una odisea el buscar plazas, y ahorita ya están unificadas. La página se ve muy bien, la verdad. Uh-huh. Y bueno, están claras las plazas que hay de cada especialidad, y puede uno ver las vacantes, los lugares donde están y demás.
¿Pinta bien esto? O sea, ¿pinta para que muchos doctores y doctoras mexicanos que quieren empleo lo consigan?
Espero que sí. Ahorita pinta bien. He tenido varios comentarios en Twitter que les está fallando la página o que hay como fallas en la página, pero bueno, hay que ver. Hay que revisar los sueldos, que creo que están siendo variables por lo que he visto hasta ahorita. Y obviamente la seguridad y la infraestructura en aquellas plazas que estén en las zonas rurales.
Claro. ¿Qué crees? ¿Que se van a llenar muchísimas, o sea, miles de estas casi 14,000 plazas? ¿Cuál es tu pronóstico que va a pasar con esto?
No creo que se llenen porque sí son muchas plazas para especialistas. Uh-huh. Si fueran de medicina general, sí se llenarían, pero 13,000 plazas sí son muchas. La verdad es que quién sabe.
Oye, ¿tú estabas preocupada porque no sabías si iba a haber plazas para genetista, para tu especialidad? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue
con
eso?
Seis plazas. Ahorita el grupo de genética está vuelto loco porque nunca se había visto esto. Hay 6 plazas, 3 en Veracruz, 1 en Aguascalientes, 1 en Ciudad de México y 1 en Durango. Uh-huh. No hay en Guerrero, donde me querían mandar muchos simpatizantes.
Uh-huh. Sí, un simpatizante de López Obrador, ¿no? Que te querían mandar a Guerrero, pues ahí no hay.
No, que también me llama la atención porque me lo dicen como si fuera venganza.
Sí,
pero,
sí, sí. Pero, ve a Guerrero a ver si te matan, ¿no? Casi.
Ajá, sí, así. ¿Qué cosa? Entonces, pues sí, ya estaremos aplicando. Yo personalmente todavía no me meto. Me dijeron que a las 12 abría la convocatoria, pero entiendo que ahorita se está cayendo el sistema un poco. Pero bueno, va a estar hasta el, creo que 3 de junio.
Ya, ya. O sea, te vas a inscribir y sí. A ver si te... Y te gustaría, o sea, me imagino que prefieres la Ciudad de México, pero si te mandan, no sé, Veracruz, Durango, ¿qué tal?
Fíjate que tengo muchos pacientes de Veracruz, entonces creo que Veracruz podría ser una opción.
Oye, ¿y te dicen en qué lugar de Veracruz? Porque no es lo mismo ir a Jalapa que meterte a quién sabe dónde, ¿no?
No.
O sea, ya ves que, por ejemplo, el norte de Veracruz está muy caliente, por ejemplo, ¿no?
Sí, que colina, no, eso sí, no viene la información, pero... También es lo que digo, o sea, aquí no termina la lucha, hay que verificar que sean lugares seguros y donde podamos ejercer.
No, pero y que no sea una farsa, o sea, que al final, pues sí les den el empleo, ¿no?
Sí, exactamente. Eso sí, también no son plazas, son contratos de 4 meses.
¿Ah, sí?
Sí.
Órale.
Los que yo he revisado ahorita son contratos de 4 meses, obviamente no me he ido acá de especialidad, pero sí parecen ser...
pues contratos
temporales.
Uh-huh. Oye, pues sí, esto no es lo que habían prometido. Supone que habían prometido plazas, ¿no?
Pues sí.
Ya.
Un paso a la vez.
Bueno. Oye, ¿van a seguir, o sea, no sé, tienes ya medio armado el asunto de que haya vigilancia en distintas especialidades, pues para ver que esto sí funcione, si sea real, etcétera?
Ahorita la prensa es quien nos está ayudando mucho con eso. Diferentes medios se han acercado a mí para conocer pues los testimonios de médicos que estén aplicando para poder darles justamente un seguimiento y pues ahí yo intentaré funcionar como puente en lo que pueda y pues estoy a sus órdenes también. Oye, para darle seguimiento.
La entrevista pasada te manifestaba yo mi sorpresa por la manera en cómo te habían tratado desde el gobierno y sus simpatizantes por expresar una opinión. Te han atacado porque, por ejemplo, tu papá fue gobernador del PRI, fue subsecretario. ¿Qué dices tú de esto?
Pues me molestó mucho en el principio porque pues soy una persona independiente, no tendría por qué estar, digo, que tengo casi 30 años y siempre, bueno, no voy a generalizar, pero muchas veces a las mujeres nos tienen que juntar hacia algún hombre, ¿no? Ya sea nuestra pareja, nuestro papá o quien sea, cuando, pues no. Las amenazas fueron muy duras y muchas noticias falsas, pero pues sí, o sea, supongo que lo que buscaban era intimidarme de alguna manera, pero pues yo no, la verdad es que yo no me quiero pelear con el gobierno, yo simplemente estoy aquí como puente entre los médicos y nuestra situación, mi Secretaría de Salud. Uh-huh. Esto pues no tiene nada que ver con mi papá, literal, el día que sucedió yo le marqué a mi papá como, ay, creo que me hice viral, y él estaba con sus palomas, o sea, él estaba en su rollo, en su vida, pero bueno, el tiempo siempre cura todo.
Doctora, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, y seguimos en contacto a ver qué tal funciona todo.
Sí, claro que sí. Bye.
Pues se ha vuelto una voz indispensable en este proceso porque, pues, en buena medida su denuncia fue la que generó que el gobierno reculara. Es la doctora Ana Cecilia Jara en W Radio. Son 2:19.
Así las cosas.
Está en la línea W Radio Carlos Matienzo Zamora, es especialista en temas de seguridad, tiene una maestría en seguridad en la Universidad de Columbia. Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte.
Oye, pues siempre ya sabes que tocamos a tu puerta cuando de pronto salen en la mañanera y mientras estamos nosotros reportando matanzas y decenas de muertes por aquí, por allá y por acullá, pues sale la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que pues es otra de las que anda ya pensando en la campaña y quiere ser jefe de gobierno, y dice, vamos requete bien, y saca sus cifras, y siempre tocamos base contigo para que nos digas si estas cifras son de verdad o son de mentiras. Cuéntanos, Carlos Matienzo, ¿es justo que el gobierno esté presumiendo que las cosas van bien en términos de seguridad?
Pues no me parece del todo justo decir que vamos bien. Hay una ligera reducción de la violencia a nivel nacional, bajaron 13% en el primer cuatrimestre de este año comparado con el año anterior. Sin embargo, digamos, ya no estamos en el pico de la cima de los homicidios, pero aún estamos en la parte alta de la montaña, ¿no? Y para poner en contexto cuán mediocre puede ser sentir que estamos bien en esta situación, pues comparemos las cifras con nuestro pasado un poco más lejano e incluso con el mundo. La tasa de homicidios en México ahorita, en abril de este año, es 4 veces superior a la tasa internacional de homicidios y es casi 70% superior a la que teníamos en 2015. Entonces, hay una ligera mejoría. Estamos en los altibajos de esta parte alta de la montaña de violencia, pero lejos estamos de hablar de que han resuelto el problema de violencia, aunque se está pacificando el país, porque los problemas estructurales, que es la debilidad del Estado mexicano en el territorio nacional, permanecen porque básicamente pues no ha habido una estrategia para mejorar eso.
Ahora, ¿se puede hablar ya de un punto de inflexión? Es decir, que ya llegamos al pico y ya vamos para abajo, es decir, llevamos una buena tendencia y eso sí le alcanza al gobierno para presumir. Sí, aumentamos muchísimo la inseguridad, aumentamos muchísimo las ejecuciones, pero ahí vamos para abajo. O sea, me imagino que todavía no estamos a niveles de cuando lo recibieron ellos, ¿no? Pero ¿este punto de inflexión existe?
Sí, digamos, ya tocamos el punto más alto prácticamente de nuestra historia reciente, o sea, desde los años 60 no habíamos llegado a niveles tan altos. Y ya estamos, digamos, en la parte dando la vuelta a ese pico, ya en la lomita hacia abajo, pero aún así estamos en niveles, tenemos ciudades y estados con niveles de homicidios comparables con lugares en situación de guerra. O sea, te decía, a nivel mundial, para poner un ejemplo, hablamos de que en promedio hay 7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos ciudades o estados como Colima, que están arriba de los 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ciudades como Tijuana, arriba de los 80 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, más de 10 veces superior a lo que es normal en el mundo. Entonces, lejos estamos de hablar de una pacificación. Hay en toda cima, en toda montaña, pues hay picos hacia arriba y hacia abajo. Pero eso no quiere decir que no sigas en la parte alta de la montaña. Yo no creo que se pueda hablar de un triunfo en la pacificación del país, sino apenas de una ligera mejoría en la parte más alta de nuestra historia reciente.
Ahora, hay algunos casos como muy, muy sensibles. El tema de los asesinatos a mujeres, el tema de los asesinatos a periodistas, que estamos peor que Ucrania en lo que va de este año, el tema de los asesinatos a activistas. Veía yo antier, me parece, la portada del periódico La Razón, que decía que subimos de 2.2 a 2.6, digamos, el índice. Es decir, estamos peor en esos que son casos especialmente sensibles, digo, sobre todo estos, o sea, de mujeres, periodistas, activistas, ¿no? Está tremendo.
Exacto. Estamos hablando de situaciones que no son normales, que no son de seguridad pública, digamos, de un país normal, de criminalidad urbana, asaltos donde asesinan a alguien lamentablemente, sino de violencia política, violencia entre grupos armados, pérdida de control territorial por parte del Estado. Aquello que, bueno, hoy ya no nos gusta nombrarlo así porque fracasó el intento de ley, pero que podría conceptualizarse como un problema de seguridad interior, es decir, de situaciones que ponen en riesgo la estabilidad del Estado mexicano. Y el gran problema es que el asunto estructural, que es la debilidad del Estado más allá de las ciudades, en las zonas rurales, no se ha resuelto. Se está intentando resolver con una Guardia Nacional que simplemente no le van a dar los números para desplegarse y se abandonó por completo la agenda central que requiere este país, que es la reforma de las policías y la reforma de las instituciones de procuración de justicia. Me parece que vamos a estar en picos, subidas, bajadas, discutiendo sobre pequeños porcentajes, Pero el problema estructural de este país, que es la debilidad del Estado mexicano, no solo no se ha mejorado, sino que puede empeorar ante la política de austeridad y la falta de políticas de fortalecimiento de estados y municipios. Entonces, yo creo que no estaría tan convencido de echar las campanas al vuelo, porque apenas es una pequeña reducción en una montaña muy alta de violencia que llevamos ya años atravesando en este país.
Carlos Matienzo, experto en seguridad, gracias por estos minutos para W. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, un saludo.
Hasta luego.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
Las finales de conferencia se ponen intensas y este martes podríamos tener al primer contendiente por el título de la NBA. Mavericks no ha tenido un buen desempeño ante unos Warriors que parecen invencibles, por lo que Luka y compañía deberán dar todo por el todo en este cuarto choque o quedarán eliminados por barrida. No te quedes fuera de la jugada y métele a tu favorito. Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo. Por ejemplo, si le metes $400 a que Warriors será el ganador del partido, podrías cobrar hasta $800. Caliente.mx. MX, más acción, más diversión.
W Radio
96.9 FM.
XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, plátano Chiapas, 16.90 kilo. Y lechuga romana, 7.50 pieza, 24 y 25 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Tipida. Lo soñaba. Llegó la hora de irse a dormir. En mi colchón Springer, contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Spring Air.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Smartphone Motorola G20, 3,990 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
En tienda o en línea, lo más cool del Hot Sale está en Soriana. Elige por 7,999 pesos. Lavadora Mabe de 17 kilos. Estufa Mabe de 76 centímetros. O refrigerador Mabe de 10 pies.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A mayo 26, aplican restricciones. Válido Hiper y Super.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles. Plátano Chiapas, 16.90 kilo. Lechuga romana, 7.50 pieza. Manzana Golden en bolsa, 28.50 kilo. Y uva globo emperador o ciruela, 39.50 kilo. Vigencia, 24 y 25 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Solo en Chedraui el Hot Sale cuesta menos. 20% de descuento en croquetas One, Beneful, Pedigree, Full Life, Whiskas, Minino y Cat Chow. Exclusivo tienda en línea. Del 23 al 31 de mayo. Siempre en línea contigo, solo en Chedraui cuesta menos.
Vea la exitosa serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi, en redes sociales poniendo la frase Mi Vida es Lucha.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Bocina Cyclops 8 pulgadas con luz LED, $699.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos. W Radio. Vamos a escucharnos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos. W Radio MX.
Oiga, ya ve que nos gusta quitarnos la mirada del ombligo y conversar de las noticias que están en las primeras planas, en las portadas de los medios de comunicación internacionales. Y hoy hay una gran atención en Estados Unidos porque son las elecciones primarias para definir quiénes van a ser los candidatos. Y en el Partido Republicano es un pleito muy concreto, Trump contra todos los demás. Así como lo está usted escuchando. Y particularmente en el estado de Georgia es donde se está llevando a cabo esta pelea. Porque el gobernador de Georgia es de los que no quieren a Trump. Es republicano él, ¿eh? O sea, no es del Partido Demócrata, es republicano. Pero no acompañó a Trump en esta locura de decir que le habían hecho fraude electoral en la elección pasada y que Biden no había ganado y que no sé qué. Y no lo acompañó. Y Trump se ha dedicado a echarle la culpa al gobernador Kemp de que no lograron los republicanos hacer un caso para quitarle la victoria a Biden. Entonces Kemp se quiere reelegir y lo están apoyando muchos de primera fila, poderosos del Partido Republicano, a quienes Trump ha arrinconado. Y todo parece indicar que le va a poner una paliza al candidato de Trump, que es un individuo llamado Perdue, que aparece muy abajo en las encuestas y que se dedicó a decir en toda la campaña que Trump lo estaba, pues digamos, presionando y acosando para que fuera candidato, fuera candidato, fuera candidato. Y mostraba, incluso hay una nota en el New York Times de hace un par de días en donde cuentan que Perdue en muchas reuniones mostró su celular con los mensajes y las llamadas de Donald Trump. Hoy, por ejemplo, el Washington Post habla de cómo Trump está en algunos estados apoyando a candidatos y el que fue su vicepresidente, Mike Pence, ¿se acuerda? Que tampoco lo acompañó en esta locura de declarar fraude electoral sin pruebas. Locura en la que, por cierto, sí lo acompañó el presidente de México, López Obrador, pero bueno, no pesó nada. El Washington Post cuenta cómo en algunos estados a un republicano lo apoya Trump y al otro lo apoya Pence. Y contaba el Washington Post, me parece que ayer en primera plana, en su portada, de una reunión de todos los gobernadores republicanos, que se juntaron en Arizona a decir, no vamos a permitir que Trump nos secuestre el partido. No vamos a permitir que Trump siga con esta, y le llamaron así, el tour de la venganza personal. O sea, es decir, ya en el odio personal, en la ira personal. Y por cierto, en la portada de New York Times sale una historia muy interesante del yerno de Trump, Jared Kushner, y el que fue su secretario de Hacienda, el de Trump, del Tesoro, Steven Mnuchin. Resulta que en la recta final, no es cierto, durante todo el gobierno de Trump, ellos estuvieron constantemente yendo a los países árabes para recolectar fondos, pues para crear una especie de fondo de inversión árabe, etcétera, etcétera. Y con esto de que pues habían ellos servido como puente para que muchos de estos países árabes se reencontraran con Israel y restablecieran relaciones diplomáticas. Bueno, pues cuenta el New York Times que en la recta final del gobierno de Trump, volvieron a hacer la gira para recolectar dinero, pero ahora para sus fondos de inversión privados. Dígame si no es una chulada. Oiga, sobre el tema Ucrania, que ya sabe que ha estado en las portadas todo el tiempo, Wall Street Journal reporta que Starbucks finalmente se decide y suspende definitivamente sus operaciones en Rusia. Las había puesto en pausa, tiene pues ahí como muchas concesiones, y ahora sí, las suspende por completo. Lo que están haciendo muchos rusos empresarios es, le cambian el nombre, no sé, le quitan, ya no sé, sí, no, es un ejemplo, no es una manera de decirlo, es una metáfora. Es decir, en vez de Starbucks le ponen Starbucks, ¿no? Y también el logotipo así como verde con negro y con blanco, y parecido, y entonces se quedan con el mismo edificio, con las mismas recetas. O sea, sí lo están haciendo con muchas otras franquicias. Pero bueno, oficialmente Starbucks se va de pausa a suspensión total de actividades en Rusia. Muchos dicen que ya demasiado tarde. El LA Times, el Los Angeles Times, trae una historia muy buena de cómo se está recuperando la normalidad, o sea, está intentando recuperar la normalidad en Kiev, la capital ucraniana. Ya ve que hasta el otro día el primer ministro de Polonia habló ante el Congreso de Ucrania, en Kiev, la capital, ¿no? Bueno, pues la historia de Los Angeles Times es de una mamá que lleva a su hijo al fútbol. Después de haber pasado semanas en un sótano protegiéndose de los bombardeos. Y esto es un poco un reflejo, pues, de cómo van los saldos de la guerra y cómo Rusia, pues, va teniendo que retroceder y perder. Pero no todo está perdido para Rusia. El Financial Times reporta en primera plana que Arabia Saudita, que es el mandamás cuando se trata de producción de petróleo, es el rey de la OPEP, ¿no?, de la famosa Organización de Países Exportadores de Petróleo, ya decidió y ya le mandó decir a Estados Unidos que no van a correr a Rusia de la OPEP. Que Rusia se queda en la OPEP. Y pues eso es un respaldo tremendo cuando a Rusia lo están corriendo prácticamente de todos lados. En el New York Times salió hace un par de días un reportaje muy interesante sobre cómo México se está volviendo un destino de curaciones para veteranos de guerra y víctimas de violaciones y agresiones sexuales. Y lo empato al comentárselo con un reportaje que sacó el Universal el fin de semana. Prácticamente, digamos, coincidieron en esto New York Times y el Universal, del turismo médico. Y cómo la frontera norte de nuestro país se está volviendo, pues, una especie de polo de atracción para el turismo médico. Gente que viene de los Estados Unidos a curarse aquí, a tener tratamientos, etcétera, etcétera. Están muy buenos los dos reportajes que van un poco en la misma dirección. El Washington Post hoy, y déjame cierro rápido con tres historias que me parecieron muy buenas. El Washington Post hoy cuenta la historia de Mali, este país africano, en donde en buena parte del territorio de Mali domina la red terrorista Al-Qaeda. Es decir, ahí, así como aquí de pronto hay zonas del país en donde gobiernan los narcos, pues allá hay zonas donde gobiernan los terroristas, ¿no? Y entonces están muy acostumbrados los pobladores a que de pronto lleguen los terroristas y les digan, a ver, cállate con una lana, a ver, cállate con dos borregos, una vaca, ¿no? O sea, les cobran impuestos, ya sea en dinero o en especie, particularmente con ganado. Pero de unas semanas para acá, de pronto llegan a su puerta personas que les hablan en un idioma que no conocen. Porque, bueno, los de Al-Qaeda, pues sí, hablan la lengua local y pues, son gente de ahí, etc. No, de pronto llegan unos que no parecen de ahí, que les hablan y los tratan igual de mal. ¿Qué son? Son soldados rusos, pero que no trabajan para el ejército de Rusia. Son mercenarios, es decir, que se rentan al mejor postor. Y el mejor postor es el gobierno formal de Mali, que ha contratado a estos mercenarios rusos vinculados al Kremlin, pero pues que hacen estas operaciones por afuerita, por abajo de la mesa, y se llevan una lana. Y los ha contratado el gobierno de Mali para ir quitándole territorio a Al-Qaeda. Wall Street Journal pone en primera plana hoy un reportaje sobre el precio del pan en Egipto. Así como para los mexicanos el precio de la tortilla es súper sensible, lo que comen allá, pues usted lo sabe muy bien, es el pan árabe, ¿no? En todas sus variantes y demás. Entonces, para ellos, así como el precio del maíz a nosotros nos pega, a ellos lo que les pega brutalmente es el precio del trigo. Y si hay un alimento que ha subido de precio y tiene broncas de escasez en todo el mundo después de la invasión de Rusia a Ucrania, es el trigo. Porque Rusia y Ucrania son productores centralicísimos de trigo y bueno, pues todo esto se ha colapsado. Entonces resulta que el pan árabe, su comida básica en Egipto, ha subido muchísimo de precio. Y ojo con esto, porque lo que dice el Wall Street Journal es, esto puede ser la pólvora para que luego llegue una chispa y esto estalle. Ya sucedió una vez. Lo que hizo que Egipto se subiera a la primavera árabe y derrocara a una dictadura de 40 años que encabezaba Hosni Mubarak era justamente el brutal encarecimiento del pan árabe. Hoy varios medios, pero entre ellos el Financial Times en primera plana, reporta que Irán juró vengarse por el asesinato en su propia capital, o sea, en Teherán, de un comandante, o sea, de un alto mando de la Guardia Revolucionaria, que es como el ejército de élite iraní. Irán, ¿qué dice? Lo mató Israel. No es la primera vez que se sabe que Israel realiza operaciones de muerte, de asesinato, del más alto perfil de integrantes de Irán. A ver, no se olvide que en Irán el presidente pasado decía que quería desaparecer Israel y ese es un discurso que ha prevalecido en la política, ¿no? Entonces son enemigos, enemigos, enemigos. Acuérdese usted que durante el gobierno de Trump también mataron a un mega jefe ahí de la Guardia Revolucionaria, si no me equivoco, el jefe de la Guardia Revolucionaria, y esto tensó muchísimo las cosas porque, pues sí, lo mataron, sí, pero los, o sea, se infiltran en Irán, a este señor lo mataron en su coche. ¿Y qué dice Israel? Nosotros no confirmamos, pero tampoco desmentimos que lo hayamos hecho. Pero lo que les podemos decir es que este señor era desde hace muchos años un objetivo en nuestra lista. O sea, ya queda claro, ¿no? Somos de 2+2. El tema es que esto viene a inscribirse en un momento en donde se supone que estaban muy avanzadas las negociaciones para restablecer un pacto de no proliferación de armas nucleares en Irán, supervisado e impulsado por Estados Unidos y por Europa. Un pacto que le permitiría a Irán sacudirse las sanciones económicas que tanto le han pegado. Yo no sé cómo va a incidir todo este asunto. Pero bueno, una mirada a las cosas que están pasando en el mundo con estos temas.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:43 PM, esta es la información aquí en W Radio. ¿Cómo van las cosas en el aeropuerto de la Ciudad de México? Víctor Sandoval, muy buena tarde, cuéntanos.
Arely, buenas tardes, ya son 3 horas de este bloqueo que se da aquí en tanto Terminal 1 como Terminal 2 del aeropuerto, donde los pasajeros tienen que abordar vehículos de la policía, vehículos del propio aeropuerto, desde Boulevard Puerto Aéreo y Zaragoza, para llegar a tiempo a sus destinos. De igual forma, para quien va saliendo a través de estos vehículos oficiales, están siendo llevados a estos puntos para que tomen algún otro vehículo y puedan llegar también a sus domicilios o bien a alguna empresa. La vialidad totalmente desquiciada en circuito interior, en la zona de Churubusco, en la zona también de lo que es el Eje 1 Norte, debido a estos bloqueos de taxistas que están en contra de los vehículos de aplicación de las diferentes empresas. Arely, el reporte, y estaremos atentos.
Buena tarde, Víctor.
Buenas tardes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el aborto en casos de violación a menores sin necesidad de tener autorización de sus padres. Ya está disponible la página médicosespecialistas.gov.mx para los especialistas médicos y médicas mexicanos de casi 14,000 puestos vacantes. En Así las Cosas con Loret, en W Radio, la doctora Ana Cecilia Jara, quien denunció la falta de vacantes y por la cual se unificó una convocatoria, dijo que será una buena opción para muchos especialistas. Escuchemos.
Están claras las plazas que hay de cada especialidad y puede uno ver las vacantes, los lugares en los que están y demás.
¿Pinta bien esto? O sea, ¿pinta para que muchos doctores y doctoras mexicanos que quieren empleo lo consigan?
Espero que sí. Ahorita pinta bien. He tenido varios comentarios en Twitter que les está fallando la página o que hay como fallas en la página, pero bueno, hay que ver. Hay que revisar los sueldos, que creo que están siendo variables por lo que he visto hasta ahorita. Y obviamente la seguridad y la infraestructura en aquellas plazas que estén en las zonas rurales. No son plazas, son contratos de 4 meses.
Dijo que sí hay plazas para su especialidad y que buscará una de ellas.
¿Cómo te fue
con
eso?
Seis plazas. Ahorita el grupo de genética está vuelto loco porque nunca se había visto esto. Hay 6 plazas, 3 en Veracruz, 1 en Aguascalientes, 1 en Ciudad de México y 1 en Durango. Uh-huh. No hay en Guerrero, donde me querían mandar muchos simpatizantes.
Uh-huh. Sí, un simpatizante de López Obrador, ¿no? Que te querían mandar a Guerrero, pues ahí no hay.
No, que también me llama la atención porque me lo dicen como si fuera venganza.
Sí,
pero,
sí, sí. Pero, ve a Guerrero a ver si te matan, ¿no? Casi.
Ajá, sí, así. ¿Qué cosa? Entonces, pues sí, ya estaremos aplicando.
Esta mañana el presidente López Obrador hizo un llamado a votar en los estados que tendrán elecciones el próximo 5 de junio. Dijo que no espera sanciones del INE porque no está pidiendo votar por algún partido en especial. El presidente López Obrador también hoy presentó su declaración patrimonial y de conflicto de intereses. Se reportó un incremento de 61,317 pesos. En la plataforma de Claranet, el presidente reportó ingresos anuales de 1,628,000 pesos. Reportó la presidencia como su única fuente de ingresos, que no tiene auto, no tiene propiedades o rendimientos financieros. En esta declaración no se reportan ganancias de su libro. Murió Raúl Esquivel Carvajal, de 77 años, el famoso jefe Vulcano, quien dedicó 50 años de su vida al heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Descanse en paz. El FBI informó que investiga un intento de asesinato en contra del expresidente George Bush. Advierte que los asesinos eran de nacionalidad iraquí y pretendían ingresar a Estados Unidos por la frontera con México. En Así las cosas con Loret, la campeona de fútbol, la portera de Chivas Femenil, Blanca Félix, narró el momento en el que paró el penal que fue definitivo para el triunfo.
Me tomé la tarea de estudiarlos, aunque, como tú dices, es de las mejores futbolistas que ha dado México y tiene buena, los tira muy bien a los dos lados, pero pues confié en mi instinto y desde un principio dije, me voy a tirar de este lado y pues confiando, ¿no? Dije, yo me lo voy a tirar a este lado y pues gracias a Dios, a la vida, sí, no sé, así fue que me lo tiró y pues le adiviné.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Soy Javier Garza, periodista y analista.
Análisis.
Vamos a recuperar, vamos a desenterrar algunos de los temas que se quedan perdidos en la agenda de las noticias de cada día, porque a veces es importante que no se nos olviden ciertas cosas.
Análisis con Javier Garza.
Está en la línea Javier Garza, periodista y analista de este programa. ¿Cómo te va, Javier? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tema nos pone sobre la mesa, Javier?
Pues le siguen haciendo manita de puerco al presidente López Obrador para que vaya a la cumbre de las Américas allá en Los Ángeles. Ya ves que estuvo Ken Salazar, el embajador, sí, de Estados Unidos, ahí en Palacio Nacional, que yo comentaba que ya deberían de hacerle a él su departamento, porque la verdad es que se ha vuelto visitante frecuente. ¿Qué es lo que significa, Carlos, que México esté ausente en la cumbre, ¿no? Y eso es, creo que finalmente, lo que le preocupa a Estados Unidos. ¿Y cómo hacerle para que México no se ausente de la cumbre? Que, por cierto, es importante también para el gobierno de Joe Biden, porque es la primera que se realiza después de que las canceló Donald Trump. No me puedo quitar de la cabeza la idea de que el anuncio que se dio ayer de parte de la Administración de Aviación de Estados Unidos de que aplaza la revisión que vendrían a hacer sus inspectores aquí al aeropuerto de la Ciudad de México para ver si le regresaban la categoría 1 al espacio aéreo mexicano, que ya se cumple un año de que fue degradado. El gobierno mexicano dijo que en menos de un año arreglamos y nos la regresan. Y ahora la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos dice, pues sí, vamos a ir a checarlos, pero ya no vamos a ir, ahí luego les avisamos cuándo.
Sí, no me queda claro si cancelaron ellos o a lo mejor el gobierno de México pidió que no vinieran, porque quizá estamos en el peor momento para que nos revisen, ¿no?
Pues probablemente puede ser una de las dos. Lo que pasa es que el comunicado de la agencia no explicó ningún motivo. La agencia aeronáutica mexicana dijo que fueron los gringos los que les avisaron que lo aplazarían. Hasta ahorita los gringos no han desmentido eso. Entonces, no se puede uno quitar de la cabeza la idea de que quizá es una forma, digamos, de acalambrar, ¿no? De que puede ser una respuesta o puede ser una forma de que el gobierno de Estados Unidos le hace saber al gobierno mexicano, pues tiene formas de pegarle donde le duele. ¿Dónde le duele al presidente López Obrador? En el hecho de que si no le regresan la categoría 1 al espacio aéreo mexicano, el aeropuerto Felipe Ángeles no despega como aeropuerto internacional. Ningún vuelo de Estados Unidos sería autorizado, por ejemplo, para el Felipe Ángeles y muchas otras aerolíneas que se basan en los criterios de la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, pues probablemente tampoco se animarían a ir. Entonces, podemos verlo como una especie de juego, ¿no? En donde las presiones vienen de los dos lados. ¿Qué tanto es una respuesta a los desaires o a los berrinches del presidente López Obrador? Lo podemos dejar en el marco de las especulaciones, simplemente lo ponemos como una hipótesis. Pero si es una realidad, pues que a Estados Unidos no le está gustando la postura del presidente López Obrador y que por eso ha intentado por distintas vías. Mandó a Ken Salazar ahora, la semana pasada iba a mandar, finalmente no se dio por un contagio de COVID, pero tuvo una conversación con Christopher Dodd, quien es el enviado del presidente Biden para esta cumbre. Un dato poco conocido, Carlos, Christopher Dodd es probablemente el amigo más cercano que tenía Joe Biden en el Senado. Es una persona de su total confianza, a quien no se le podía tratar, digamos, nada más como un mandadero. Entonces no sabemos cuál fue el fruto de esa negociación. López Obrador sigue plantado en lo suyo, que si no invitan a Cuba, que si no invitan a Venezuela o a Nicaragua. Pero creo que también hay que verlo más allá de México. Hay algunos países que también se quieren cobrar una cuenta con Estados Unidos y que están viendo en México la cobertura que necesitaban, ¿no? Países caribeños, por ejemplo, que son muy cercanos a Cuba, entonces que dicen, bueno, pues si no invitan a Cuba, pues nosotros tampoco no vamos. Y como ven que México lo está haciendo, pues de alguna manera han visto que el presidente López Obrador les ha dado algo de escudo, ¿no? De cobertura. Y eso en realidad va a un problema más profundo al que realmente se tendría que atribuir el fracaso de la cumbre, que no sería a la ausencia de México. Sí, es importante, sí, México es el cuarto país, la cuarta economía del continente americano, es el tercer país más poblado del continente americano, es obviamente uno de los países más pesados del continente americano, pero el fracaso de la cumbre no necesariamente se debería a una ausencia de México, se debería a una ausencia de trabajo diplomático de Estados Unidos en la región. En año y medio de gobierno, Joe Biden simplemente no le ha puesto a América Latina particularmente la atención que debía. No tiene embajador Estados Unidos en Brasil, por ejemplo, ¿no? En un año y medio de gobierno, el país más grande de América Latina, del continente americano, de hecho, no tiene un embajador de Estados Unidos. Tampoco hay embajadores de Estados Unidos en Chile, en Panamá, en Uruguay, en El Salvador, en Haití, en Bolivia. Ni siquiera Cuba, que había la expectativa de que Biden fuera a mandar un embajador después de que Trump ya no lo renovó. Y Biden, obviamente, parte del gobierno de Obama que restableció relaciones con Cuba, que se colgaron esa estrellita, no ha mandado tampoco embajador a Cuba. Colombia y Ecuador se van a quedar pronto sin embajador de Estados Unidos. No hay ni siquiera un embajador en la Organización de Estados Americanos, ¿no? Que es el que pudiera estar operando la cumbre. Entonces, creo que también hay que plantear esto, Carlos, el fracaso de la Cumbre de las Américas, con toda la importancia que tiene, sobre todo porque es la primera que se realiza en más de 4 años, no sería necesariamente ahí un tema nada más de México, ¿no? Y Estados Unidos, digamos que si no se quiere ver en el espejo, si no quiere hacer la autocrítica y reconocer su propia responsabilidad, pues tendría una factura que quererse cobrar con López Obrador.
Te agradezco muchísimo el comentario, Javier, te mando un abrazo.
Gracias, Carlos, buenas tardes.
Hasta luego, Javier Garza, comentarista de este programa.
Así las cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1 de la tarde en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos. En Hot Sale.
3, 6 y 12 meses sin intereses pagando con tarjetas de crédito participantes.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá. Consulta términos y condiciones en servicio al cliente o en bodegaaurrerá.com.mx.
Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi.
Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo 59 pesos.
Solo en Chedraui el Hot Sale cuesta menos. Televisor Sharp de 32 pulgadas con Roku a solo 3,990 pesos y hasta 18 meses sin intereses con bancos participantes. Del 23 al 31 de mayo. Siempre en línea contigo, solo en Chedraui cuesta menos.
Convocatoria 2022. A partir del 29 de mayo en uacm.edu.mx.
Únete a la UACM.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la manzana Golden Delicious a granel está a 34.80 el kilo. O el tomate guaje a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 24 y 25 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
El mejor fútbol del mundo
está en W Radio y W Deportes.
El nombre oficial del trofeo de la Champions League es la Copa de Clubes Campeones Europeos.
Su famoso apodo, la Orejona,
obedece a su peculiar forma con las asas a los lados y se cree que fueron los medios españoles los que comenzaron a llamarla así.
Sábado 28 de mayo,
Real Madrid contra Liverpool.
2 de la tarde.
Si es fútbol, es W.
Refrescos.
Pastelillos, golosinas,
agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar,
frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando? Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, plátano Chiapas, 16.90 kilo. Y lechuga romana, 7.50 pieza, 24 y 25 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para Android y iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Traemos el plan perfecto para disfrutar de la final de la Champions. Born to be Wine, el festival que reúne lo mejor de la gastronomía, música en vivo y los más exquisitos vinos, está de regreso este 2022 con más fuerza que nunca.
La cita es en el viñedo Cuna de Tierra en Dolores Hidalgo,
donde el equipo de especialistas y comentaristas de W Deportes estarán narrando el partido completamente en vivo.
Este 28 de mayo,
nacimos para estar ahí.
Boletos a la venta en borntobewine.mx.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Bocina Cyclops 8 pulgadas con luz LED, 699 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
Llega
Mega Hot Sale a Office Depot. Laptop Huawei MateBook de 19,999 a solo 12,999 pesos. Laptop Dell 15.6 pulgadas de 14,499 a solo 10,499 pesos. Además, hasta 18 meses sin intereses sobre precios de contado. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 31 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
Solo en Chedraui el Hot Sale cuesta menos. Hasta 30% de descuento en vinos y licores Bacardí, José Cuervo, Johnny Walker y muchos más. Y 3 meses sin intereses con bancos participantes. Exclusivo tienda en línea. Aplican restricciones. Evita el exceso.
W Radio.